Estados Unidos. Y en España, en la Radio Inter, 1:02. Esta es la W de Caracol para el grupo Prisa Radio. A propósito de los graves incidentes de las últimas horas en Bogotá, muy amablemente nos atiende nuestra primera autoridad, la alcaldesa Claudia López. Señora alcaldesa, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días para ti y todo el equipo de la W y los oyentes.
Es usted muy amable, alcaldesa. Después de toda la información que me imagino la ha tenido trasnochada en las últimas horas, ¿cuál sería el balance de lo que pasó ayer en Bogotá?
Pues ayer tuvimos una situación difícil en Fontanar del Río, en Suba, Julio. Se armó una violencia pues entre protestantes y el ESMAD terminó agrediendo, violando los protocolos de la alcaldía otra vez. Inmediatamente hice retirar a los miembros que habían estado haciendo esa violencia, atacaron a 3 periodistas, a varios jóvenes, los jóvenes tiran piedras. Entonces es una situación muy, muy desafortunada. Ayer tuvimos un punto difícil allí y en varios lugares en Bogotá, a veces hay días en los que se presentan, a veces hay días en los que no. El Comité del Paro ya desde hace 3 semanas, creo yo que muy sensatamente, dijo que no haría más movilizaciones, que no haya condiciones y que iba a preparar un paquete de propuestas al Congreso, que es donde finalmente hay que tomar las decisiones. De manera, Julio, que a los jóvenes y a los periodistas que ayer resultaron afectados y heridos, pues toda mi solidaridad. Las sanciones a los miembros del ESMAD que cometieron esos abusos, pues están ya hoy en firme, fueron retirados y además la investigación se está haciendo. Pero yo creo que de fondo, Julio, realmente tenemos que pensar que nos falta un año de campaña. Resulta que aquí ya tenemos crisis social, crisis económica, crisis de salud pública. Si además de todo eso vamos a tener una campaña con tal nivel de pugnacidad, unos puyando pues por represión y otros por rebelión, realmente vamos a tener un año muy difícil. De manera que yo sí quisiera rogarle a todos que hagamos un alto en el camino. Bogotá durante 7 semanas logró proteger la protesta, garantizar los derechos a un costo de su infraestructura infinita que quedó destruida. Tuvimos un chico fallecido, Daniel Alejandro, el 1 de mayo, que me duele en el alma. En una semana, Julio, en una semana, la semana pasada, hubo 3 muertos en Bogotá en medio de protesta. 3. Uno asesinado en medio de del portal de las Américas por los mismos manifestantes que ponen alambres de púas para impedir que pasen los ciudadanos, las motos de la policía, y terminaron fue acabando con la vida de Cristian de 27 años. Y otros 2, uno en Usme y otro en Suba, en medio de disturbios de ESMAD, y muy posiblemente pudo ser algún artefacto disparado de manera irregular, totalmente indebida, por algún miembro del ESMAD. Entonces, si eso no nos hace parar y recapacitar a todos, de si no podemos todos contribuir a que haya una contienda menos pugnaz, pacífica, entonces, ¿qué nos va a hacer recapacitar?
Sí.
Aquí no puede ser que el uribismo se considere a los jóvenes terroristas y entonces se les estigmatice y se presione por militarización, pero tampoco puede ser que del lado de la extrema izquierda se motive a la rebelión, a la confrontación y a la radicalización. Yo sí quisiera hacer un llamado a que cada uno, uribistas, petristas, los que quieran, hagan campañas, pero nos dejen vivir y nos dejen tratar de salir adelante de esta situación tan difícil, social, económica y de salud pública en la que estamos.
Sí, alcaldesa, justamente sobre eso último quiero preguntarle, porque después de los hechos ocurridos en Usme y en ocasiones anteriores, usted ha señalado que el partido del senador Gustavo Petro, La Colombia Humana, ha financiado el paro nacional y ha estado detrás incluso de estos actos vandálicos que vivimos en Usme con el secuestro de los buses del SITP, gracias a la dotación que les han dado a los manifestantes. ¿Qué pruebas, alcaldesa, hay de estos señalamientos?
Yo he señalado con toda claridad, y lo reitero, que aquí hay llamado a la represión de los unos y llamado a la rebelión de los otros. Yo supongo que de buena fe, porque no dudo de su buena fe, el senador Gustavo Bolívar, que hoy está investigado por la Corte Suprema de Justicia, decidió hacer una colecta para financiar a los chicos de primera línea. De buena fe, no tengo la menor duda. Entonces los dota de cascos, de viseras, etcétera. ¿Eso es para qué? Para que vayan a confrontarse con la policía. Porque esos chicos, muy radicalizados, varios de ellos, consideran que cualquier intervención de la policía, haya vandalismo, así estén destrozando, así quemen buses, etcétera, cualquier intervención de la policía es ilegítima. Y ellos se consideran unos mártires que van a ir a enfrentar a la policía asesina ilegítima. Luego, toda la dotación es para enfrentar a la policía. Entonces, ¿qué es lo que llevamos viendo las últimas semanas? Unos pocos cada vez más radicalizados, que tienen el casquito, la visera, pero también una bomba molotov. El casquito, la visera y un machete. El casquito, la visera y secuestran buses. O sea, una radicalización absolutamente inconveniente. Están mandando a esos pobres muchachos radicalizados de carne de cañón a enfrentarse entre ellos mismos, a enfrentarse con la policía, a cruzar alambres de púa que terminan en el homicidio de un ciudadano, de otro joven como ellos. Y aquí hemos tenido una cadena de sucesos. Un senador de Colombia Humana es quien ha financiado la dotación para enfrentarse con la policía de algunos chicos. Una concejal de Colombia Humana, hace varias semanas con ustedes hablamos de eso, fue quien salió abiertamente a mentir, a decir que las ambulancias en Bogotá transportaban armas. Hágame el favor, la irresponsabilidad. Los mismos médicos que nos están cuidando, a los que todos los días les agradecemos porque nos cuidan del COVID, ahora salen a señalarlos de que son los terroristas que transportan armas en ambulancia. Eso terminó solo en esa noche en que vandalizaron 3 ambulancias. Ustedes mismos en la W la semana pasada contaron cómo un dirigente local de USME, de esa misma organización, dice, no, es que ¿qué tal esto? Aquí no está pasando nada. Llevamos tantas semanas sin enfrentarnos con la policía. No hay una sola pedrería. Esto no luce bien. Mañana citémonos a las 5 de la mañana hasta que al final logremos una confrontación. Y efectivamente lo hicieron. Ese día tuvimos más de 10 heridos. Ese día Jaime Faldiño perdió la vida en USME. Y antier, en USME, otra vez, cuando unos muchachos poquiticos, con su casquito y su visera, pero también con algo que les permite pinchar un bus, secuestraron seis buses. Entonces, ¿cuál es mi llamada? Es una cosa tras otra, un incendiario comentario tras otro, que lo que está haciendo es radicalizar a unos pocos jóvenes y radicalizar hasta usar métodos violentos. Entonces, ¿cuál es mi llamado? A todos, es un llamado. Por favor, no provoquemos más radicalización, que eso termina en violencia, que nadie quería producir. Nadie quería producir, pero no podemos ser ciegos ante los hechos. Los hechos es que esto cada vez es con menos gente en las calles, pero con pocos muy violentos. Entonces, ese es mi llamado. Mi llamado es, por favor, a que ni el uribismo estigmatice de terroristas a los jóvenes y desconozca las causas legítimas que tienen a la gente con dolor y necesidad protestando, pero que tampoco desde la Colombia Humana y el petrismo incendien a los jóvenes con radicalización, que termina en violencia, los termina exponiendo de carnes de cañón y causando situaciones indeseables. Bogotá y Colombia necesitan cuidado. Bogotá ha hecho el paquete de rescate social más ambicioso de todo el país. Es la única ciudad de Colombia que le gira 730.000 familias que cayeron en pobreza una renta básica. Está ofreciendo en este momento 8.000 cupos de educación superior, 15.000 empleos de emergencia para jóvenes, 24.000 para mujeres, que está haciendo cosas de corto plazo porque hay hambre y por eso giramos renta básica. Porque los jóvenes nos piden con razón mejor educación gratuita y más empleo. Por eso está empleo joven, por eso está Jóvenes a la U. Pero también tenemos que seguir construyendo cosas de mediano y largo plazo que van a generar empleo en la ciudad. ¿Qué era lo que estábamos anunciando ayer en Suba? La segunda línea del Metro Bogotá, subterránea, que llegue hasta Suba. Una mamá que sale hoy de Suba a trabajar se demora casi 2 horas. Si empezamos el compromiso del metro desde ya, en el 2030 va a estar construido. Y esa misma señora se va a gastar 40 minutos, no 2 horas, en trabajar. Y va a tener tiempo para su familia. Y como el metro va subterráneo en Suba, encima en la antigua reserva de la LOD, podemos generar 27 hectáreas de un parque lineal, del sistema del cuidado, de jardines públicos que necesita Suba, de colegios, de una nueva sede de una universidad pública. Eso era lo que le estábamos contando ayer a Suba. Eso era. Pero como la polarización es tal, la respuesta a eso es no. Pedrea. Atacaron el carro de la señora ministra de Transporte, que lo único que había ido era a contarle a Suba que íbamos a hacer el metro subterráneo que llegara hasta Suba. Entonces, todo eso es ¿por qué? Porque hay una muy tensa polarización, muy tensa radicalización que termina en violencia. Y resulta que este personal lo que necesita es cuidado, necesita empleo, trabajito, que la gente pueda tener ingresos nuevamente, que los comercios no se quiebren. Por eso tenemos una línea con Bancolombia de 171 mil millones de pesos de capital de trabajo y asistencia a las pequeñas y medianas empresas. Porque son esas empresas las que generan el 60% del empleo en Bogotá. Entonces, ese es todo mi llamado. Claro que estamos pasando por una situación muy difícil. Estamos a 2 semanas de poder salir de este pico. Ya ha venido estabilizándose el número de casos, ya ha venido bajando la demanda de UCI. Estamos haciendo una reactivación económica lo más segura que podemos, con los comerciantes, con los de las fábricas, con los tenderos. Por donde yo voy, en Suba, en Kennedy, en Bosa, la gente me dice, alcaldesa, que podamos trabajar, ayúdenos, que podamos trabajar. Ayúdenos, que podamos trabajar, que haya tranquilidad, que podamos dormir, que podamos generar más empleo. Ojalá usted, ahí la alcaldía está ofreciendo 8.000 cupos gratuitos de educación superior. Ojalá puedan dar más, alcaldesa. Claro que vamos a dar más. Con el paquete que le hemos propuesto al Consejo por 1.7 billones de pesos. 1.7 billones de pesos adicionales a los 6.8 de inversión social que ya estamos haciendo. ¿Para qué? Para que no sean... En el cuatrienio pensábamos tener 20.000 cupos de educación superior gratuita. No queremos 20.000. Queremos ir por 50.000. Queríamos hacer 15.000 empleos de emergencia, que de hecho estamos haciendo en este año para jóvenes. No, queremos ir por 50.000. Tenemos el convenio más grande en la historia del SENA, Julio. El SENA tiene 64 años de historia. En esos 64 años, este año firmó el convenio más grande para formar a 194 mil mujeres y jóvenes que puedan titularse. Y no solamente en las cosas técnicas y tecnológicas que daba el SENA en el pasado, en construcción, en administración de empresas, sino en las nuevas cosas que demanda el mercado, en marketing digital, en computación en la nube, en bilingüismo, porque esa es una demanda creciente para conseguir empleo en una ciudad como Bogotá. Entonces, todas estas cosas las tenemos que sacar adelante, por supuesto, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y la campaña, como toda campaña, va a ser plural y va a ser diversa y va a haber muchos... Está perfecto. Pero que, por favor, además de pandemia, además de crisis económica, además de crisis social, pues, no vayamos a tener ahora una campaña que termine siendo peor que la pandemia. No, por favor. Todos un poquito de reflexión. Nosotros teníamos que cambiar. Yo tenía que cambiar de prioridades y las cambiamos. Pusimos 1.7 billones de pesos más de inversión. Trabajamos con la CIDH, con la Oficina de la Alta Comisionada, para que ninguno de los abusos de derechos que ha habido en derechos humanos quede impune. Estamos trabajando en la reactivación económica segura con los comerciantes y la gente que genera empleo en esta ciudad, porque es que 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado, no la alcaldía. Necesitamos que ellos puedan trabajar de manera tranquila y segura. En todos esos frentes y en muchos más de corto, mediano y largo plazo, estamos trabajando todos. Ustedes nos ayudan a informar, la gente se inscribe, todos. Entonces yo simplemente le pido al uribismo y al petrismo que también ponga su granito de arena aquí. Que haga su campaña sin destruir a Bogotá. Que haga su campaña sin destruir los bienes públicos de la ciudad, que harto nos cuestan. Es que la primera línea del metro va a entrar a funcionar en el 2028 y la segunda en el 2030. Si destruimos Transmilenio ahorita, ¿en qué nos movemos? ¿En qué vamos a estudiar? ¿En qué vamos a ir a trabajar? O sea, Transmilenio hay que mejorarlo, por supuesto, pero no destruirlo. Entonces, alcaldesa, ese es mi llamado.
Lo hemos escuchado y me parece absolutamente válido respetarle ese mensaje sentido y sobre todo las expectativas que puede tener la gente que está protestando pacíficamente con los anuncios y las posibles soluciones que usted de la mejor voluntad ha podido conseguir para los estudiantes, para las pequeñas, para las medianas empresas. Pero naturalmente lo que se espera es que la respuesta de la calle sea diferente a la que vimos ayer. Pero a mí me parece de la mayor gravedad lo que usted acaba de decir sobre el casquito y el escudo y la Colombia humana. ¿A usted no le parece que su denuncia raya en lo penal? Es decir, ¿que usted debería llevar este caso a la fiscalía?
Estos casos de vandalismo, de violencia y de secuestro de buses obviamente están en la fiscalía. Pero es que la fiscalía tiene que resolver eso. Pues al que de verdad fue y quemó y secuestró y puso un alambre y mató a un muchacho, o a la gente del SMAT que viola los protocolos, de frente le dispara a un joven, un aturdidor, a un gas lacrimógeno, a tal punto pero, que lo hiere con tal gravedad en la cabeza que le tiene
pero eso, o sin uno. Eso lo entiendo. Yo hablo es de la filtración de un movimiento político que tiene hoy un líder que gana todas las encuestas para ser presidente de Colombia y que tiene una importante representación en la manifestación, lo cual es respetable, válido, ni más faltaba, como usted lo dice. Estamos en una campaña electoral, pero cuando usted asegura que detrás de los hechos de violencia está ese partido político, a mí me parece que es una afirmación de una gravedad extrema.
Julio, yo no estoy diciendo que un partido político está detrás de los actos de violencia. Está de frente, haciendo campaña. Todo lo que yo te estoy diciendo, toda esta radicalización violenta, se promueve por Twitch. Todo esto es público y de frente. No es que el uribismo no está detrás, por allá escondido, diciendo que hay red, que hay terrorismo y que todo es terrorismo y que aquí no hay ninguna crisis y que lo único que hay es terrorismo y que lo que hay es que militarizar. No, eso no es detrás. Eso es bastante de frente. Es público, está en todas las redes. Lo mismo del otro lado. Que toda la policía es asesina y que hay que confrontarla. Y ese llamado a la rebelión. Y que las ambulancias no están transportando heridos, sino armas. Y que por eso hay que impedir que lleguen. Eso no está detrás, eso es público. Eso está en los tweets, eso está en Facebook, eso es público. Aquí no hay ninguna participación, infiltración política del petrismo, del uribismo, detrás de nada. No, esto es de frente. Y a ambos les digo que esa radicalización de frente motiva y reproduce acciones violentas que no son condenables. No hay una condena, no hay una sola condena radical al vandalismo y a la destrucción de Transmilenio, ni una de un sector. Y del otro lado, tampoco se condenan los abusos de Luzmán, ni una. No, no, no. Es cada uno incendiando a los unos y a los otros. Y los pelados en la mitad, cogidos de carne de cañón. Entonces, no, mis queridos amigos, los jóvenes de Colombia no son la carne de cañón de sus campañas políticas. Los jóvenes de Colombia lo que necesitan es oportunidades, respeto, educación, empleo, una visión de futuro que hoy no tienen. Y lo único que ustedes les pueden ofrecer no es los unos terrorismo y los otros rebelión. No, no. Entre otras cosas, Julio, porque es que por estas tensiones radicales promovidas por políticos, de eso está plagada la historia de la violencia en Colombia. Es esa radicalización que arranca en la política y termina en la violencia, esa es la historia. ¿O por qué hicimos un proceso de paz? ¿Cómo empezó la violencia liberal y conservadora? ¿No empezó así? ¿No empezó con radicales discursos? ¿No empezó con llamados a estigmatizar y destruir al otro, al contrincante? Es que de esto llevamos un siglo, por Dios. Y ahorita, claro que estamos pasando una situación muy difícil. Hay pobreza, hay hambre, hay desempleo, hay familias en angustia, en los hospitales, hay miles de familias en duelo por el COVID. Y en semejante situación, lo único que tienen para ofrecer quienes tienen más influencia en la política, el uno porque está en el gobierno nacional y el otro porque aspira a estarlo, es incendiar y radicalizar. No, yo sí hago un llamado, un ruego, a que puedan hacer su campaña de una manera más constructiva, sin que destruyamos lo poquito que tenemos, ya que tratemos de salir adelante con la renta básica para los que están en pobreza, para que no haya hambre.
Alcaldesa.
Con lo que estamos haciendo con el SENA, con 33 universidades, Julio, 33 universidades públicas y privadas.
Alcaldesa.
Decimos, mire, por favor, necesitamos ofrecer educación gratuita, más cortica, queridos. Educarse en Colombia es largo, es caro y es impertinente. La gente sale y no consigue empleo. Por favor, ofrezcan las carreras más cortas, más pertinentes. Y encárguense ustedes desde las universidades, desde el mismo proceso, que los chicos puedan salir o con empleo o con emprendimiento. Y nosotros necesitamos herramientas para ambas cosas. 33 universidades cambiaron su modelo. 33 universidades. Las sí. 6, las mejores públicas y las mejores privadas.
Alcaldesa,
entonces,
usted
ese
menciona,
es todo mi llamado.
Sí, usted menciona a las redes y dice que en las redes están claros los llamados. En las redes hoy día están diciendo que usted se entregó al uribismo y que las afirmaciones y señalamientos hechos en contra de un partido político, particularmente la Colombia Humana, pues es porque ya usted se quitó la máscara y demuestra que está del lado de Álvaro Uribe y está del lado del Centro Democrático. ¿Eso es así?
Hágame el favor, ¿les parece pues algo más sectario? Para la muestra un botón. Para la muestra un botón. Entonces, yo que dos veces me he tenido que exiliar, porque el uribismo me ha tratado de matar con sus aliados de la parapolítica, ahora por hacer un llamado a una cosa que es evidente, y es que aquí hay radicalización, que termina en violencia. Si no es eso lo que ustedes muestran todos los días en los medios, aquí hay radicalización violenta, que termina en pedrea, en secuestros de buses, en abusos del SMAT, que lleva 4 jóvenes fallecidos en Bogotá. Es que eso sí que no me deja dormir. Eso sí que no me deja dormir. A la pandemia la enfrentamos, al empleo, al desempleo, a la pobreza. ¿Y yo qué le digo a los papás de esos 4 muchachos, por Dios? ¿Qué le digo? ¿Cómo le devuelvo yo a sus hijos? No más. No me cojan los jóvenes de Bogotá de carne de cañón de su polarización. No más. A Cristian, que era ingeniero, empezando su vida profesional. ¿Cómo ponen a unos muchachos a que, como lo que hay es que defenderse de la policía, pongan tachuelas, crucen alambres de púas, etcétera, terminaron matándolo? O a que terminen en confrontaciones a piedra, a bombas, molotov. ¿Cómo no se dan cuenta de que esa radicalización que llama terroristas a los jóvenes, que desconoce la crisis social, que promueve la militarización, termina en violencia? ¿Cómo no se dan cuenta que esa radicalización, que dice que todos son unos asesinos, que hay que destruir todo, que cualquier intervención de la policía, si están quemando una estación, matando a alguien, es ilegítima y por lo tanto hay que confrontar? ¿Cómo no se dan cuenta que eso termina en violencia? Pero si lo estamos viendo, es contravidente, por favor. Es contravidente que esa radicalización de los unos con represión y de los otros con rebelión terminen muertos, por Dios.
Pero, alcaldesa,
lo único que yo estoy pidiendo es que hagan la campaña sin polarizar y radicalizar a nadie.
Pero en su trino, alcaldesa, usted habló de dotación que entregan de la Colombia Humana a los muchachos que terminan secuestrando los buses en el sur de Bogotá.
Claro, porque ahí lo estamos viendo.
Pero ¿cuál es la dotación que le dieron de la Colombia Humana a los muchachos que secuestraron los buses?
La dotación es el casquito, la dotación. Ahí los vieron. Los mismos muchachos estaban secuestrando los buses. ¿Tenían casquito de los que les entregaron? Sí. ¿Tenían gafas de los que les entregaron? Sí. Entonces resulta que todo eso arranca con muy buena fe. Posiblemente. Ahora, de verdad yo les digo, llevo un mes diciendo, romantizar cualquier forma de autodefensa ciudadana es un error. Es un error, por favor. Es un error decirle a los muchachos, protéjanse bien para ir a darse duro con la policía. Es un error. Es un error. Entonces resulta que eso lo hacen es por radicalización, no buscando violencia. Gustavo Bolívar no estaba haciendo una colecta para que terminara en violencia. Lo invito a que mire lo que está pasando. Lo que está pasando es que esa radicalización sí está terminando en violencia. Sí está terminando en violencia.
Sí, alcaldesa.
Ayer, ¿qué vimos? A muchos periodistas que estaban allá. Esa radicalización de allá, lo que hay es terroristas, no se dan nada. ¿En qué termina? ¿En
alcaldesa.
Qué los periodistas? ¿Quiénes? Los del ESMA. Entonces, ese es el punto que tenemos que entender, que no podemos ser sordos, ciegos y mudos a la evidencia que tenemos todos los días al frente. Esa radicalización.
Alcaldesa.
Del uribismo llamando terroristas a los jóvenes, invocando represión, termina en violencia. Y esa radicalización de los unos también estigmatizando y radicalizando y diciendo pues que hay que rebelarse contra todo y que toda la policía es asesina.
Alcaldesa.
Termina en violencia. Y ni los unos ni los otros querían eso, pero así termina. Entonces por eso hay que parar, recapacitar, generar más respuestas de fondo a la muy aguda crisis social que hay. Y por lo tanto, dar soluciones a los problemas de fondo y no atizar diferencias que empiezan siendo políticas y terminan siendo violentas.
Sí, alcaldesa,
porque
pero
eso es lo que estamos viendo.
Alcaldesa, vea, usted responsabiliza a la Colombia Humana por haber dotado a los jóvenes de primera línea con cascos y con estas máscaras, pero la representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda, de su partido, fue al Portal de las Américas a entregarle estos insumos también a los jóvenes de primera línea. Tenemos el video, pues, y ella misma también lo publicó y lo dice. Entonces yo quisiera
también
preguntarle.
También me parece un error. También me parece un error.
¿Pero usted le parece que ella entonces también está radicalizando cuando está llevándole estos insumos a los jóvenes de primera línea?
Yo no he visto qué hizo Catherine, pero el que lo haga, el que sea. Yo lo que les insisto es, todos, ¿por qué cada quien solo mira lo que hace el otro? El petrismo mira lo que hace el uribismo y critica con razón, y en eso estoy de acuerdo, que estigmatizan a los jóvenes de terroristas, que invoquen la represión y que invoquen la militarización. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también les pido que miren la vida en su propio ojo. Es que cómo es de fácil pedirle al otro que cambie. El uribismo tiene que cambiar, por supuesto. Tiene que cambiar su represión, su desconocimiento obvio de la realidad, que desconoce la profunda crisis social que hay. Pero ellos también. Es que tenemos que entender que aquí se está produciendo violencia de lado y lado. De lado y lado. Y si después de 2 meses, dice Human Rights Watch que en Colombia, en el marco de las protestas, ha habido posiblemente 60 muertos en 2 meses por una protesta social, y eso no los va a hacer recapacitar. Ahora yo hablo por lo que me duele a mí, que me duelen todos los jóvenes de Colombia. Hablo por los 4 de Bogotá. ¿Cómo es posible que tengamos 4 jóvenes fallecidos y eso no amerite hacer un alto en el camino, una reflexión, si tal vez cosas que empezaron haciéndose de buena fe están tomando un rumbo que ya ni siquiera ellos pueden controlar, un rumbo violento? Y yo sí reitero mi llamado, Julio, y te agradezco estos minutos y a todo el equipo de la W. Aquí hay una situación muy difícil, muy difícil. Hay una situación de pandemia. Estamos pasando por el peor pico y vamos a salir. Estamos pasando por altísimo desempleo, pero para eso tenemos que reactivar la economía con seguridad. Y no hay reactivación si no hay transporte, porque la gente no se puede mover, ni a estudiar, ni a trabajar. Hay pobreza. Por eso es que tenemos, con el paquete de rescate social que le hemos propuesto al Consejo, tenemos que pasar de las 730.000 familias a las que hoy les estamos girando renta básica para que no pasen hambre, a 1 millón, porque es que el número de familias en pobreza en Bogotá hoy es 1 millón. Entonces necesitamos recursos adicionales. Las soluciones de fondo tenemos que seguirlas dando. Todos, periodistas, políticos, gobernantes, ciudadanos, tenemos que pensar cuál es nuestra manera más constructiva de aportar en esta crisis. Yo le reitero el llamado al uribismo y al petrismo de que no hagan campaña a costa de radicalizar y dividir e incendiar a esta sociedad, que suficientes problemas tiene, que suficientes dolores tiene, y que encuentren una manera más constructiva de hacer su campaña en medio de estas dificultades, que no sea ni apelando a la represión, ni apelando a la rebelión, que termina en hechos violentos y lamentables. Que con poner un tweet no le vamos a devolver la vida a Cristian. Con poner un Facebook sí. No le vamos a devolver la vida a Jaime, ni a David, ni a Camilo. Ese es todo mi llamado.
Alcaldesa, yo quisiera seguir con usted, pero considero a su equipo que me está pidiendo que ya la despida porque tienen otros compromisos y quiero ser respetuoso porque creo que todos los medios deberían estar escuchando su mensaje. Voy a cerrar con una buena noticia que no es para devolverle su sonrisa ni mucho menos, pero es una noticia que me parece importante. Bloomberg, la Fundación de Filantropía, ha escogido seis ciudades, y las seis ciudades son Washington, San Francisco, Reykjavik, México, Ámsterdam y Colombia. Seis ciudades líderes en innovación. Esa es la división de filantropía de Bloomberg. Esto es el reconocimiento al avance en transformación digital durante la pandemia. Sé que usted está ahorita con el corazón bastante fracturado por los hechos, pero busqué una buena noticia para despedirla.
Julio, mira cómo es la vida. Ayer tuvimos tres buenas noticias para seguir avanzando en Bogotá. Bogotá fue escogida por Bloomberg como una de las seis ciudades de mayor innovación digital y gobierno abierto en el mundo. Inauguramos el Hub de Innovación para Emprendedores de Industrias 4.0 con el SENA Bogotá y Cundinamarca. Y anunciamos la segunda línea del metro subterránea que va a beneficiar a 2,5 millones de personas, que va a permitir que como el metro va por debajo, por encima y suba, hagamos una ciudadela educativa y del cuidado. Y todo eso queda opacado por la violencia de unos pocos. Esa no puede ser nuestra vida un año más. Por favor, sigámonos cuidando, usando el tapabocas. Vayan, por favor, a la vacunación. Sigamos reactivando empleo, que es lo que de verdad va a bajar la pobreza. Y a todos, a mí mismo.
¿La policía ya le contó a usted quién atacó a la ministra?
Jóvenes que estaban tirando piedras, pero por cuenta de eso, el ESMAD entra a intervenir de una manera absurda y desproporcional y termina hiriendo a unos jóvenes y a tres periodistas. No, eso no puede ser nuestra vida un año, Julio. Eso no puede ser nuestra vida un año más.
Como siempre ha sido usted muy amable con la W y ojalá que las cosas mejoren. Ha sido usted muy amable, alcaldesa Claudia López.
Un abrazo.
Y a esta hora es un placer saludar al líder de la Colombia Humana, que ha sido señalado por la primera autoridad de Bogotá. Senador Gustavo Petro, gracias por atendernos y yo quisiera conocer su primera reacción, que acaba de ratificar la alcaldesa de Bogotá en estos micrófonos en la responsabilidad de la Colombia Humana a propósito de los hechos de violencia que se han vivido en los últimos días en Bogotá. ¿Cuál es su opinión? Muy buenos días.